Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en todos, también, la totalidad de los confines de la Argentina, toda vez que estamos por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de 20 más menos 2, más o menos, radios públicas de toda la Argentina. Estaremos hasta las 5 de la tarde prometiéndote, sin duda, diversidad temática, habrá música, musicalizas vos. Habrá cine, habrá política doméstica, claro que sí, habrá alguna cosa, alguna lectura, por lo menos alguna propuesta sobre política internacional, en fin, habrá tantas cuestiones que francamente sería indelicado de tu parte y autoperjudicial, digamos, te estarías dañando, masoquista la palabra, masoquista, masoquismo liviano, poner a abandonarnos ahora, no lo hagas. Mucho mejor es, por ejemplo, si tenés ganas, llamarnos por el modo convencional, a la línea telefónica que en la cual podés hablar 30 segundos, al 0810-222-0870, 0810-222-0870, mensaje de voz de 30 segundos, o enviar un chat, un WhatsApp escrito, porque el sistema no da para hablar, pero sí para que chatees, al 11-6584-0870. 11-6584-0870. Ambos de la radio pública. En el caso del teléfono, la llamada es gratuita. Desde cualquier lugar. Ayer nos llamaron, ¿desde dónde? Desde Siria nos llamó un oyente, caramba. Ojalá hoy allá, oyentes, como siempre, de todo el país, y bueno, si vienen de afuera también serán bienvenidos. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, Migue, equipo, acá estamos, pasándola bien, haciendo radio, que es lo que nos gusta hacer. Hoy vamos a hablar casi una parte 2, nunca las segundas partes son buenas, dicen, pero esta vez vamos a romper.
Nunca las segundas partes son buenas, decía Martín Fierro.
Exacto, la vuelta era peorcita, claro, que la
El padrino también, Francis Ford Coppola.
Rocky 2. Sí. Bueno, acá está Migue, está el Terminator. Ay, es que un cinéfilo te arruina las metáforas, viejo.
Nunca octavas partes fueron. Duro de matar, 14.
Rápido y Furioso, ¿cuántas tuvo? 14.
Y como 9, más, como 9,
como 9. Sí, bueno, la séptima. La décima es la mala.
Bueno, va a ser buena esta.
Esta es buena. Así que, nada, para decirles que vamos a hacer una segundita parte. Los debates pusimos así un título medio pomposo. Los debates esencialistas en el peronismo. ¿Qué pasa con eso, no? Cuando se dicen, vos no sos peronista, esto no es peronismo, este gobierno es peronista, este gobierno no es peronista. Están traicionados la doctrina, en fin. Una banda de debates históricos que tiene el peronismo encima desde el minuto uno, ¿eh? Hay que ver la historia del Partido Laborista para ver quién era el dueño de qué.
Quedará luego latente la duda. Esa columna será peronista. Que vamos a ver. Lo iremos descifrando. Migue Fernández, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mario. ¿Cómo están? Un saludo para todos y todas las oyentes. Es jueves, hablamos de cine. Y hoy vamos a hablar de cine y de timba.
Argentina.
La semana pasada hablábamos de películas de estafadores y un poquito deriva de eso hablar de este mundo, hablar del Escolazo. En la semana también Mariana le cantó las 40 a Sergio, vos hablaste del Tute Cabrero, así que bueno, vamos a hablar de películas que
nos meten en... Mario, hablando de juego, una excepción.
Es así, vamos a transformar, me van a hacer una fama totalmente injusta e inmerecida, creo, no sé. Si me hacen una fama, que en general las reglas que existen, que priman por lo menos en el mundo del espectáculo, dice que mientras te hagan una fama, todo bien. No, pero bueno, no es del todo así. El editorial mío se llama Violencias y Masacres Privadas y Estatales. Y vamos con él. Imaginarás, porque sos informado, informada, y porque sos atento y demás, que el... Valga la expresión, voy a parar con estas cosas, hoy arranqué entusiasmado, voy a frenar, que el disparador de esta columna, valga la expresión, es la masacre que se produjo en esta semana, hace contadas horas, diría uno, en Texas, en Estados Unidos, que no la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la décima, en la cual un ciudadano, en este caso un pibe, podría decirse realmente, en fin, toma un arma y dispara y mata a una cantidad apreciable de personas, mata chicos, chicas de escuela, profesores, qué sé yo. Son crímenes tremendos, son crímenes recurrentes, es una modalidad que existe y sobre esto se ha hablado, se ha conversado y se han explayado análisis de todo tipo que son frecuentes en Estados Unidos, cuya base, desde luego, no es que haya alguna persona que son violentas o alguna persona que son descontroladas o que están, digamos, no sé, en estados mentales alterados. Eso hay en cualquier sociedad y en una sociedad de masas para regalar. El punto es la libre disposición, el libre acceso a las armas de fuego. O sea, la posibilidad que vos vas, cualquiera, va en determinados estados con muchísimas más franquicias, en otras con un poco menos, pero que vos vas a cualquier boliche y decís, ¿usted qué quiere? ¿Quiere comprar un, no sé, quiere comprar un chocolatín o quiere comprar un bufo? No sé, no, quiero comprar una Kalashnikov 300. Y esto lo hemos visto en películas, lo hemos visto en cine, y se ve lo hemos visto en informativos, lo hemos visto en documentales, y se ve en la mismísima realidad, y se vive así, y es considerada aparte una libertad importantísima. Está consagrada en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de defenderse, que es como el derecho, que es como uno de los tantos derechos que, por ejemplo, en la Constitución argentina estarían establecidos básicamente el artículo 14, que te hace según el derecho de comerciar, a realizar, en fin, una cantidad notable de derechos que podés tener, y el derecho de armarte, de poder defenderte, de poder organizarte en defensa propia, que es valorado como un derecho individual potentísimo. No voy a hacer una sociología express y simplota de una sociedad tan vasta como la de Estados Unidos de Norteamérica, ni decir que, por ejemplo, que Oliver Stone, que hizo alguna película, inclusive, no me estoy acordando del título, alguna película sobre estas masacres, es igual a Charlton Heston, digamos. Pero no estoy usando, o sea, que decímelo.
No.
Si me lo quieren decir, me lo dicen, y si no, seguimos
buscando.
Igual. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. No estoy diciendo que todas las personas son iguales, no estoy diciendo que todas las costumbres son idénticas, no estoy diciendo que todos los norteamericanos están de acuerdo, estadounidenses, perdón, están de acuerdo en esto, porque no lo están, justamente. Hay altas polémicas, pero es un principio valorado altísimamente por la Constitución Nacional, por la cultura yanqui en general, y que es imposible no ligarlo a una vocación por la violencia que tiene la sociedad norteamericana, en la cual la autoestima nacional de los Estados Unidos también está construida sobre la base de la cantidad de gente que mataron en otros lugares. No, es decir, hacer la guerra es parte del orgullo de los Estados Unidos. Alguna vez escuché, hace muchísimos años, a un tipo, me acordé ahora, mira vos, a un tipo que debía tener 30 años, que yo creo un militante demócrata, muy, muy piola, muy macanudo, y en términos argentinos ahí, en la 101 visita para estudio o algo por el estilo que hice alguna vez, que el tipo era un militante demócrata, y uno le preguntaba, ¿por qué sos demócrata? Le preguntamos nosotros, algunos que íbamos por ahí en una comitiva, y el tipo nos dijo, yo soy demócrata, porque demócrata es el partido de las minorías, de la defensa de los derechos civiles, porque defensa, y también decía, y yo soy demócrata, porque demócrata es el presidente Truman, que atacó Hiroshima. O sea, ¿no? El tipo reivindica, decía, este partido nacional, popular y progresista es el que bombardeó Hiroshima, y también hicimos la guerra en Corea, lo cual también estaba muy bien, todo eso estaba muy bien. ¿A dónde voy con todo esto? ¿A dónde llego? Aquellos hechos estremecen, pero estremecen y a la vez uno sabe que enraizan con lógicas culturales muy clásicas de la cultura estadounidense y que autorizan o habilitan a pensar. Primero algo, rápido. Te voy a hacer ahora alguna serie de reflexiones, ¿cómo decir? No obligatorias, no lineales, no excluyentes de algún razonamiento complementario. Para pensar, primera cuestión, en la Argentina, en general, históricamente, buena parte de la admiración por los yanquis no fue un núcleo cultural fuerte. O sea, nuestras élites se orientaban más hacia Europa. Nuestros sectores radicalizados, nuestro sector izquierdo se orientaba más hacia los países socialistas. Los nacionales y populares miramos más nuestra región, ¿no? Es decir, la admiración por los yanquis no es una característica en la Argentina, no es una característica fuerte, en realidad hay un rechazo que existe tradicionalmente y muy expandido. Rechazo que está en revisión en los últimos años, sobre todo a partir de la experiencia de Cambiemos. A partir de la experiencia de Juntos por el Cambio, y diría más de un sector, si querés fragmentarlo, de Juntos por el Cambio, que no solo toma ejemplo de la derecha norteamericana y en general de la derecha republicana, en particular de Donald Trump en los últimos años, sino también de muchas agencias que expresan y políticas que expresan lo peor de esa cultura norteamericana. Por ejemplo, o estadounidense de nuevo, la DEA. Bowling for Columbine se llamaba la película de... Sí, ¿no? La película que no me acordaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero que yo dije de Oliver Stone, pero no es de Oliver Stone, es de Michael Moore, claro que sí. Bueno, Bowling for Columbine, pero es de una masacre y todo eso. Bueno, hay que llegar, cuando uno tiene unos años se confunde. Bueno, ¿qué me confundí? Nada, no me acordaba el título y me confundí el director. No es para tanto, lo resolví en 6 minutos, ¿qué vamos a hacer? Y encima estaba hablando de otras cosas. La DEA, la cultura de la violencia, la doctrina Chocobar, la doctrina Irursun, todas esas, las barbaridades que dicen Bullrich y Milei, que son muy homólogos en estas cosas, que no acercan mucha diferencia y que a mi ver autorizan a señalar quienes dicen que Milei está muy a la derecha de Juntos por el Cambio y del PRO, me parece que tiene un problema de distorsión. Opino, hasta nueva orden y hasta ver a Milei. O sea, si Bullrich fuera, ¿qué haría Milei si fuera presidente, le estaría vedado por decisión propia a Bullrich y ya lo fuera? Sospecho que nada. La DEA, Chocobar, doctrina Irursum, la práctica, la persecución contra los pueblos originarios en general, los mapuches en especial, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel con fuerzas federales comisionadas a perseguir gente, en el caso de Maldonado, agredirla y atacarlos enérgicamente e invadir sus territorios. En el caso de Manuel, prefectura a disparar contra un grupo de personas que tomaba un lugar que no tenía colisión con derechos así patentes o visibles de nadie. Tantas diferencias hay, no lo sé, no lo creo. Creo que hay una admiración por esa cultura. Por supuesto, nadie va a decir que está chocho porque este joven asesinó a esta cantidad de gente. En ese caso dirán, caramba, qué barbaridad, habría que ver qué pasó, cómo no se dieron cuenta, cómo no le miraron el Facebook. Mejor porque no miraron las leyes que le dejaban comprar cualquier cantidad de UFOs y cualquier cantidad de municiones. Pero en todo caso, hay, ojo, que en la Argentina hay un nivel de receptividad para lo peor de la cultura de la violencia estadounidense que está ahí nomás, que está ahí presente y que forma parte de la discusión pública en la Argentina y que aparece a cada rato. Como te dije que esta columna iba a ser una navegación random, voy derivando hacia algunas otras cuestiones que también hemos tratado y que autorizan a pensar. Por cierto, hay muchas violencias que transitan el mundo, hay muchas violencias injustas en todos los países de la Tierra, inclusive el nuestro, hay muchos crímenes injustos e irresueltos en todos los países del mundo y en el nuestro también. Y el otro día estuvo con nosotros, no hace tantito, Eugenio Raúl Zaffaroni, que nos volvió a enseñar, porque nos lo viene enseñando hace mucho, que el principal autor de crímenes en la mayoría de las sociedades, aunque en la nuestra, es el Estado. no, es decir, la mayor cantidad, las violaciones de derechos humanos, y se zafaron y en sentido estricto solo las puede cometer el Estado. Pero no solo eso, la cantidad de crímenes, lo que llamamos violencia institucional, y llamamos tal vez mal, porque deberíamos llamar violencia estatal, mal enfocada, ¿no? Abuso de la, violación del principio del ejercicio de la violencia legítima. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, lo cual significa de ejercitarlo conforme a determinadas reglas, protocolos, límites, sobre todo esto, límites, restricciones. Y el Estado tiene el oligopolio o la mayor cantidad de presencias en el ejercicio de violencia ilegítima. Esto ocurre en la Argentina, se verifica en crímenes, que llamamos, insisto, violencia institucional, es una convención, está mal o está impreciso, pero bueno, si la llamamos, en encarcelamientos a personas que no tienen condenas, otra forma, esto no son, obviamente hasta ahí no, esto no son homicidios, son privaciones ilegítimas de libertad con una cobertura floja, pero en cualquier caso son delitos tremendos que comete básicamente el Estado. Derivo por otro lado, para ver si se entiende. ¿Cuántas personas mueren en la Argentina? Muchas por año. ¿Cuántos crímenes se cometen? Un montón. ¿Cuáles son los más habituales? Los más habituales son los que comete el crimen organizado, numéricamente hablando, no te bartoleo las cifras ahora. Numéricamente hablando, no son lo que llamamos crimen, ¿a qué llamamos crimen organizado? No sé, a las bandas, a los barras, a organizaciones delictivas, a los monos, que yo qué sé, ¿no? a grupos, asociaciones ilícitas que se dedican a delinquir virulentamente. No nos referimos a los empresarios que evaden y todo esto, es otra cosa. Esto es gente buena, son guantes blancos, es otra cosa. Estamos hablando de los que ejercitan violencia y los hay, pero la mayoría de los crímenes no los cometen. Estos actores, la mayoría de los crímenes tienen vinculación con conductas intrafamiliares o conductas barriales y con violencia institucional. Ambas formas de violencia crecieron en pandemia en detrimento de los delitos comunes en ese momento, por razones medianamente evidentes, porque las autoridades de seguridad seguían en las calles, y por cierto seguían pesando mucho, y porque bueno, la violencia interfamiliar, o sea, la convivencia seguía existiendo, en cambio los delitos comunes, al haber muchísimas restricciones al tránsito y además, no había tanto. Esto para contarte cómo ocurre acá. Por supuesto, todo crimen es espantoso, pero todo crimen cometido por el Estado es peor, porque justamente el rol del Estado es preservar la vida, el rol del Estado es garantizar los derechos constitucionales, en el cual el derecho a la vida rankea altísimo, primero, si querés, pones muy sofisticado, primero en paridad con otros dos o tres, pero no mucho más, o sea, los peores crímenes lo comete el Estado. Te termino con otra cosa, un vistacito, me voy un poquito acostado, puede ser, pero estamos charlando. Leo un informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. La pena de muerte es espantosa, digamos. O sea, los números que te voy a dar, que son comparativamente chicos, no le restan horror a la estadística. La pena de muerte porque es espantosa, porque el Estado mata. O sea, el Estado decide matar y establece una serie de normativas legales que incluyen incluso el modo, el método por el cual se mata, es horrible todo, es por supuesto es violatorio de derechos humanos, está en retirada, pero existe y existe. Según Amnistía Internacional, el año pasado, con estadísticas que son imperfectas, porque hay países que esconden, digamos, esos datos, que tienen que ver con las libertades públicas, libertad de prensa y demás, pero, digamos, conocidos, en 18 países del mundo hubo 579 ejecuciones, penas de muerte, ¿no? O sea, algún tribunal, alguna autoridad pública decretó que alguien debía morir, algún verdugo de un modo u otro lo mató, y estos son los números. Así dicho, uno podría decir, comparado con la cantidad de gente que hay en el mundo, parece poco, es atroz porque muestra el nivel de pervivencia, de perversiones gigantes. En la Argentina la pena de muerte está abolida hace muchísimo tiempo, lo cual no quiere decir que no se haya aplicado de un modo u otro, pero de cualquier forma es eso. En los Estados Unidos de Norteamérica, para contarte casos, el año pasado hubo un estado, que es el 23º, que abolió la pena de muerte. A ver si se entiende. De 50, hay 23 que la abolieron. Hay 27 que la aplican, no. hay unos cuantos que la tienen dormida, o la tienen hibernada, no la aplican, tienen ellos mismos, ellos lo llaman moratoria de condenas, o sea, hay algunas condenas que no aplican, o en general las costumbres establecen que no se aplican, pero ojo, prohibir, lo que se dice prohibir, firmar una ley diciendo acá, nevermore, hasta ahora 23 de 20, de 50 estados. Última reflexión costumbrista, tal vez un poco ligera, me lo permito, con respeto, porque estamos en radio. Escuché ayer al presidente estadounidense Joe Biden diciendo, esto tiene que terminar, esta cuestión del tráfico de armas tiene que terminar, y por un momento me dio la impresión de aquella, de tener un modo expresivo que mucho se le critica, y a veces uno mismo le critica a Alberto Fernández, el presidente de los argentinos. O sea, el presidente de Estados Unidos dice que tiene que terminar. ¿Y quién lo va? Ahora, el presidente de los Estados Unidos dice, como lo puede decir, digamos, o sea, hace menos de lo que hacen muchísimos ciudadanos, un director técnico de básquet que vi por ahí, que está en Twitter y que hace un alegato formidable, el tipo fue a una conferencia de prensa, le preguntaba, digo, yo no voy a hablar de básquet, no voy a hablar de nada, voy a hablar de esta gente que murió, no quiero hablar ninguna otra cosa, ¿cuándo va a terminar? Fue más enérgico, más enfático, y creo que más exitoso que Biden. Que no estoy haciendo una interpretación de la política de Estados Unidos, porque no capacito, tal vez lo que a uno le da la impresión ahí es que hay tantos intereses y tanto poder en juego que ni aún el poder político que tiene el presidente de los Estados Unidos o se atreve a confrontarlos o sabe cómo hacerlo. La vamos a seguir esta todavía, no vayas a creer.
Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y que en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Che, llaman a mami ya.
¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! ¡Mi hija se recibió!
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública. El aire que nos une. Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
La música seleccionada por las y los oyentes, en este caso el pedido de Ana de Córdoba, que quería escuchar a Rubén Juárez haciendo Mi bandoneón y yo.
A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto, como un cacho de tango entre las venas. Y está de Dios que al dar mi último aliento, moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo.
Gente de a pie hasta las 17.
Los debates esencialistas en el peronismo del 70 para acá, casi nada. Columnaza de Martín Rodríguez en Ciernes.
Me gusta que ya le pongas un adjetivo, sí, para después, después defraudarte.
Sí, no, lógico.
Defraudarte como corresponde.
¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó la expectativa?
Exactamente. Sí. Bueno, esta columnaza viene de ayer, que estuvimos hablando un poco sobre... Hacíamos referencia a un texto de Sheila Wilker, que estaba bastante bueno, y en un momento había una mención sobre una de las formas, ella decía, de reescrituras que tiene el peronismo, que es la reescritura constante de la crítica interna, ¿no? De la disputa interna, ¿no? Entonces, es muy común decirle al otro, y vos luego decías, Mario, ayer mismo decías, la clásica crítica entre peronistas, tipo, este no es peronista, esto no es peronismo, ¿no? Entonces, se reafirma sobre eso, lógicamente, ¿no? Algo que, si uno hace un hilo histórico, incluso antes del 70, Mario, yendo al comienzo de todo, ¿no? Es decir, a un punto de partida, que fue obviamente el 17 de octubre de 1945, Perón toma la decisión, en aquel momento, cuando va a elecciones, Perón gana las elecciones en febrero de 1946, y... quienes los partidos políticos que existían y que apoyaban su candidatura era un sector del radicalismo, llamaba coordinadora, no la coordinadora, renovación, renovadora, Junta Renovadora, creo que era UCR, Junta Renovadora, que era un partido político, y estaba también el Partido Laborista, donde tallaba Cipriano...
Que salió Quijano, creo.
Claro, que acorde, ¿no? El de los radicales.
El de los radicales.
Sí, Quijano, exactamente.
Se llamaba Jazmín Hortensio.
Jazmín Hortensio,
casi
sí,
nada.
Sí. Nada, nombre precioso. Ahora capaz Florán. Que ahora vuelven esos nombres.
Sí.
Capaz que vuelven, ¿no? Porque ya nadie se llama Raúl, ¿no? O sea, se van renovando los... Bueno, y los nombres de la generación de los abuelos vuelven un poquito. Y entonces, también estaba en ese momento el Partido Laborista. Uh-huh. Hombre fuerte del Partido Laborista era, por ejemplo, Cipriano Reyes, que venía del Sindicato de la Carne, si no me equivoco. Sí. Hijo de uruguayos, mirá vos. Qué historia. Y entonces Cipriano Reyes luego fue, de algún modo, fagocitado por Perón, en tanto, y esto obviamente que fue estudiado por quienes hicieron la sociología o la historia del peronismo, la resistencia de aquellos laboristas originarios a entregar el partido, a diluir esa identidad partidaria y, en tal caso, a perder una relativa autonomía frente a un líder tan poderoso como era Perón. Entonces uno diría, ya el 17 de octubre, entre el 17 de octubre y el llamado de Perón luego de las elecciones, antes de asumir la presidencia, a la disolución de esos partidos preexistentes, habla de un primer zamarreo sobre de quién, en ese caso decía, ¿quién hizo el 17 de octubre? Podría ser, ¿no? Sí. No quién es peronista y quién no, sino quiénes hicieron el 17 de octubre. Es decir, el peronismo nace disputado. Y seguramente, a lo largo de la historia, y en vida de Perón, no hubo siempre, o sea, no hubo peronismo, sino una versión del peronismo. Es decir, cada uno detentó una versión del peronismo, ¿no es cierto? Y eso uno podría decir, en la larga trayectoria del exilio de Perón, el Perón que, por ejemplo, se carteaba casi prendido fuego, en un sentido ideológico, con Cook, a un Perón más... digamos, más con otro temple, ¿no? Y que incluso le enfría la relación a Cook, que lo quería, según Perón, lo quería llevar demasiado hacia la izquierda o hacia un lugar al que no quería ir. Y luego, sí, como vos decís, Mario, los años 70, que son los años de disputa. Es decir, esto está escrito, uno diría, el entrismo de izquierda, por ejemplo, del que tanto habló José Pablo Feynman, por ejemplo, ese entrismo de izquierda, quienes ingresaban al peronismo en pos de que era, la, diríamos, la fe laica del pueblo pobre, por decirlo, el pueblo obrero, y a conducirlo en muchos casos, ¿no? Con la pretensión, una pretensión de conducción de ese peronismo de izquierda, y quienes detentaban en tal caso una defensa ortodoxa, leal a la figura de Perón. Y entonces uno diría, en los 70 está obviamente la patria peronista y la patria socialista como dos polos feroces, ¿no? Y fuertes, ¿no? Uno puede decir, qué sé yo, expresiones durísimas, ¿no? La revista El Caudillo, por ejemplo, de ese personaje Felipe Romeo, un tipo que terminó siendo restaurador de cúpulas en la ciudad de Buenos Aires, personaje rarísimo. Tenían una consigna muy deconstruida, las palabras son hembras, los hechos son machos. Y este era una revista que prácticamente condenaba, ¿no? Decía, si encuentra, retenga esta cara y si lo encuentra ya sabe qué tiene que hacer. Y también estaban las prensas de izquierda, que en algún sentido eran también, ¿no? Tenían un tono agresivo, violento de la época, ¿no? El Descamisado, etcétera, las revistas de la izquierda. Y una palabra que organizaba, sobre todo, el ataque a la izquierda peronista, que era la idea de infiltración. No eran peronistas y se infiltraron en el movimiento. Y una palabra que usó Perón. A veces Perón decía los de un lado y del otro también, para buscar un punto medio. Hasta la vuelta de Perón, y acá Mario hago una apelación a tu memoria, hasta la vuelta de Perón...
Que hubiera sido puesta en entredicho.
No.
Por mí.
Tranquilo, vas a ver que esto va a estar. Hasta la vuelta, digamos, en el 73, digamos, hasta que se pone más pesada la cosa, y que incluso iría hasta el 72, había una cierta clima de unidad. Una unidad disputada por abajo, pero había un clima de unidad. Hoy me recordaba un amigo, un personaje de un programa de televisión que se llamaba La Tuerca. Un actor que se llamaba, si no me equivoco, Vicente Rubino, sí. Y que hacía un papel extraordinario de Pedro Lineadura. Perón estaba prohibido de ser nombrado. Sí. Entonces decía, y una frase muy buena de Pedro Lineadura, busqué en YouTube y no había nada. Juro que ese era el audio.
No, qué va.
La Tuerca está, y algunos programas enteros de La Tuerca. Sí. Pero no está Pedro Lineadura, sí, decía, no. Tranquilo pocho, no tengas chucho, que somos machos y somos muchos. Muchos. Maravilloso.
Era maravilloso. Eso se coreaba, ¿eh?
Eso se coreaba. Okay.
Claro que sí.
Ok. Sí. Sobre el coreo también, frases tremendas de ese coreo. Releí, por ejemplo, algunas cuestiones en relación a, por ejemplo, si por derecha se le atribuía el lugar de infiltración a la izquierda, también la izquierda cantaba lo suyo, diríamos. Primero de mayo de 1974, si no me equivoco, y mi madre no me mintió, ¿qué pasa, general? Que estallero de gorilas el gobierno popular. Totalmente. Ahora, hay una, y también releyendo unos viejos fascículos de José Pablo Feynman, que da a entender, que da cuenta de que esto sí lo recupera Galasso, que Galasso lo da, por cierto, a su vez, porque los trae de un libro de Andrew Graham Yule, si no sé si lo digo bien, que se llama De Perón a Videla, una consigna muy dura. Y no está claro que eso haya sido... Feynman dice, yo estuve en esa plaza y eso no lo cantó a la izquierda, que era, vea, qué manga de boludos, votamos una muerta, una puta y un cornudo. Durísimo, ¿no? Sí. Durísimo. Ese era, pero, insisto, no hay una... No está claro que haya sido cantado... Sí, Mario.
No está... hay muchas cosas que no se recuerdan, por otra parte había multitudes, podía haber un grupo...
Claro,
podía no
exactamente.
Haber, pero, ojo... que digo, lo que sí se coreaba era cuando aparecía Isabel Perón, decía, no rompa más las bolas, evita y una sola.
Bueno,
y eso sí que se corea, no es lo mismo, digamos, pero...
No, y ¿no? Desde ya que uno de los cantos de guerra de Montoneros era con el fusil en la mano y evita en el corazón.
Totalmente.
¿No? Y había una, ya que hablábamos de esta palabra tan linda que circuló, que ayer que trajimos a Lamborghini, de reescrituras, había una reescritura fuerte en Montoneros de la figura de Eva.
Totalmente. ¿No? Y la retirada del primero de mayo, y eso sí lo recuerdo, y también, tampoco puedo dar fe que lo cantaba la plaza, porque la retirada fue compleja, digamos, pero que eran esto que gritaban que una letanía melancólica que se coreaba, que era evita, Perón te necesita.
Bien.
¿No? O sea, con lo cual Perón, digamos, quedaba...
En un lugar, exacto.
Sí,
un
desangelado.
Lugar, sí, él. Desangelado y más sí, más...
Claro.
Más dudoso en términos sí. ideológicos. La figura de Isabel también, ¿no? Una figura que cargó... Yo recuerdo en ese años que me dediqué a juntar, y ahora las borraron todas por el boom inmobiliario en parte, pero años que me dediqué a fotografiar pintadas políticas que habían sobrevivido en los años 70, una cerca la ubico ahí cerca, no quiere decir que hayan sido ellos, del sindicato de la Unión Ferroviaria en el barrio de San Cristóbal, que decía Isabel jefe Lenia a los rebeldes. Era extraordinaria, ¿no? Bueno, y varias más de ese tipo. O sin de soldado de Perón. Había mucha fuerza, ¿no? En aquel momento, mucha disputa interna. Los años 70 están marcados, Ezeiza, tal vez no hubo una movilización popular tan grande como la de Ezeiza, con un final trágico y una implosión al interior del peronismo quien dominaba. ¿Qué viene en los 80? Es una década incómoda para el peronismo. Hasta ahí decíamos quiénes se acusaban de no ser peronistas y en el tenor ideológico en el que eran las acusaciones y la violencia que tenían esas acusaciones. Estamos hablando de que hubo muerte. Hubo muertos durante los años 70 en la guerra interna del peronismo. Bien, pasamos a los 80. Desaparece la violencia política del peronismo. Se extingue a un mínimo. No que haya habido un cierto folclore. Las cosas que se saben, que comúnmente tiene el peronismo, que tienen los sindicatos, que tienen los barrios, etcétera, etcétera, pero desaparece la violencia como método. El peronismo también participa en el armisticio, que significa la democracia, abandona las armas y en tal caso aparecen disputas de otro tenor. En algún sentido, se me ocurre, y acá también apelo a tu memoria, Mario, que es la disputa entre renovadores y, ¿qué serían? Verticalistas, seguidores más de Isabel.
Ortodoxos, verticalistas, bien. Eran oficialistas también, tenían el aparato oficial del PJ.
Claro, no era, no era
Nación,
poco.
En Nación, sí. En Provincia de Buenos Aires, acá en Ciudad Autónoma, en casi todos lados.
Exactamente, pero bueno, los renovadores son de algún modo la cara visible, más presentable en algún sentido, entre comillas, y muy fuerte, con mucha renovación, valga la redundancia, de cuadros, de discursos, ¿no? Un repertorio del peronismo acorde al tiempo democrático, aún con su, diríamos, entre comillas, insolencia distributiva, porque el discurso renovador no dejaba de lado la parte de la justicia social, ¿no? No era una versión light del peronismo, pero sí una versión más moderna. Y entramos a los 90, que es una década fatal, es una década de disputa total. Vamos a escuchar dos audios. El primero que les propongo es un audio de 1990 y es el presidente de ese entonces, Carlos Saúl Menem, que hace referencia al 17 de octubre. En 1990 todavía no estaba dominada la hiperinflación y diría el giro conservador de Menem estaba más latente que cristalizado. Escuchemos.
Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Veo cómo me respetan, ¿no?
Y sí.
Vamos primero al otro. Después vamos a este que es muy tentador, prometo que va a estar en unos minutos, pero empecemos con el de Menem.
Pero sigue vivo en la memoria de todo el pueblo argentino y de otros pueblos del mundo que lo supieron entender y querer, teniendo en cuenta su actitud de cambio permanente, revolucionario, de su jugarse en forma constante por los más humildes, por los más necesitados. No hay que olvidar que él creó la doctrina justicialista y tuvo en cuenta para su puesta en marcha la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia está al lado de los más humildes.
Usted insiste en que hay que seguir releyendo lo que él ha dicho.
Hay que seguir leyéndolo a Perón, hay que seguir analizándolo para que recién terminen por comprender qué es lo que le hace falta a la República Argentina y en realidad a todos los pueblos de América. Por eso hemos levantado una de sus grandes banderas, la integración latinoamericana en marcha hacia la integración continental. Y el presidente Bush hace pocas horas nomás ha hecho referencia a este tema.
Bien, 1990 Bush después finalmente vino a la Argentina, vino en ese diciembre, de verdad, poquitos días después de la última sublevación militar que Menem aplastó. Pero ahí dice, hay que seguir leyendo a Perón, es decir, había una suerte de, que no era, seguramente, dicho ahora por mí puede sonar a que estoy descubriendo el agua tibia, pero quisiera decirlo de este modo muy prudente, de un Perón cultor de una cierta ortodoxia, de un cierto conjunto de principios más inalterables, a un Perón cultor del pragmatismo. Entonces, ahí Menem insinúa algo que luego retoma más, que decir, no, Perón, es decir, citas de Perón que Menem utilizaba, literales, que servían para comprender que en Perón había un espíritu pragmático que significaba adaptar al movimiento y al partido a cada tiempo, a cada época, ¿no? Es decir, como si hubiese un peronismo para cada época. Toma esa línea de lo que significaba la integración regional, paso que había dado Alfonsín años antes, pero que Menem también consolida con el Mercosur, que tiene, digamos, su packaging definitivo a partir del gobierno de Menem, pero ya Menem está avisando que iba a haber un giro pragmático, giro que finalmente ocurre, debate que en el que finalmente se embebe permanentemente el peronismo durante esa década, pero Menem se lleva el poder, se lleva el partido, tracciona muchos gobernadores, diría casi todos, muchos sindicatos, y ahora lo que vamos a escuchar es una pequeña pieza que es el programa de Tato Bores. Oscar Martínez hace de un sindicalista adaptado, sobreadaptado, entre comillas, a los tiempos, y Coco Silly, yo digo los nombres de los actores porque además es curioso, hace de un sindicalista más combativo. Y esa puja entre los dos en la celebración de un 17 de octubre, ya ha entrado el menemismo, ya entrada en la década de los 90 con mayor cristalización ideológica.
Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Vio cómo me respetan, ¿no?
Y sí, es lógico, usted es el director general.
Y por supuesto, yo antes tomaba fábricas, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorila, pónganse de nuestro lado.
¿Y ellos qué le contestaban?
Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos.
Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor.
Pero seguro, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. Quieren hacer un paro general estos boludos.
Compañero Tato, usted es una persona de gran memoria. A ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini.
Ubaldini para el mar.
Tiene que practicar mucho, porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista?
Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá hace falta el general Perón, Tato.
No les haga caso, Tato. No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. ¿Ustedes quieren que regrese el general Perón?
No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato. Que si llega a volver y ve lo que estamos haciendo, nos pasa por arriba con una motoneta. Pero déjelos a estos que se quedaron en el 45.
¿Y usted dónde estaba?
¿Y yo? ¿Dónde? El 17 de octubre. En el country. ¿Dónde quiere que esté?
¡Compañero! ¡Terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia!
No, compañero, terminemos con lo nostálgico del estatismo.
Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañero, unidad.
La vida por Perón. Oiga, joven. ¿Usted sabe dónde se festeja el acto del 17 de octubre?
Bueno, y así concluía el gag, ¿no? Es decir, merece una explicación final, que era ese hombre que preguntaba, ese un hombre mayor con una banderita, algo así como un peronista histórico, silvestre. Tato le da un beso, ¿no? Como diciendo, como incluso una demostración de ternura, siendo un hombre no peronista o antiperonista, como era el propio Tato. Como un beso frente a, bueno, al que era el traicionado por esa disputa, o en todo caso por uno, que eran los que entregaban a los trabajadores y los que daban el giro ideológico, y los otros que eran más rústicos en su defensa, ¿no? Así aparecía como Coco Silly en la representación de un sindicalista un poco más amateur en las formas y más combativo y qué sé yo. Y esos fueron los 90, ¿no? Es decir, la frase, el leitmotiv del menemismo era no quedarse en el 45, y el leitmotiv de la izquierda era que había habido una traición, la palabra traición, ¿no? Es decir, había un cántico en las hinchadas que era traigan al gorila musulmán, sí, para que vea que este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón.
Así es.
Un cántico en las hinchadas, ¿no? Me recuerdo la hinchada de Boca, el señor abuelo, le decían el abuelo, que cantaba eso. Y luego sí, entrando ya en los años 2000, con el kirchnerismo, digamos, se repone algo de ese repertorio esencialista, pero en el giro inverso. Es decir, el kirchnerismo suponía un giro a la izquierda del peronismo que también, de algún modo, traicionaba, entre comillas, el equilibrio ortodoxo para algunos, porque llevaba adelante políticas reparatorias, o en caso, por ejemplo, la política de derechos humanos, que descuidaba a otras víctimas. Y de nuevo, ¿no? De nuevo aparecía la idea de que esto no es peronismo.
Impresionante, y vamos a seguir en un ratito, vamos a seguir más de uno. Por ejemplo, desde ya tenemos que hacer, pongo abundantes comillas lo que voy a decir, un buen programa, o sea, un programa producido y conversado entre nosotros sobre el 20 de junio de 1973, digamos, esto falta poquito para el aniversario, tenemos que hacerlo, conversar y discutir. En esa fecha ocurrió, por lo pronto, es un dato que me parece súper interesante que tiene que ver con esto que vos decías. Hubo dos regresos de Perón a Ezeiza. 17 de noviembre del 72, llamado Día de la Militancia, represión militar, restricción a los compañeros y compañeras que querían llegar y una jornada festejable. Aunque hubo represión, no hubo matanzas, aunque hubo represión, hubo restricciones, y más fue una jornada de júbilo para el peronismo porque la militancia fue a encontrarse con Perón, algunos llegaron, la mayoría no llegó, muchos fueron detenidos, no importa. El 20 de junio del 70, la fiesta popular más grande que yo tenga registro en mi vida, bañada en sangre, ¿no? Es decir, dramatizado y transformado en enfrentamiento armado, y no entro en detalle acerca de las circunstancias que son complejas, y la figura desgarrada de Leonardo Fabio, que estaba en el palco, que se dio cuenta, que habló y que casi candorosamente pedía que pararan de disparar y que también candorosa y valientemente fue al hospital para donde había víctimas y víctimas muy graves para pedir que pararan un poco, ¿no? O sea, es decir, Fabio se expuso mucho con una sensibilidad que tenía que lo acercaba más al pueblo que estaba, digamos, en tantos lugares que tal vez a quienes andaban por ahí. Una más y después la seguimos, porque lo del kirchnerismo podríamos dedicarle un apartado más. Sí. Pero esto que vos dijiste, el armisticio de la violencia. Yo me acordaba, uno se acordaba de tantas consignas virulentas, de tanta violencia que había, y yo recordaba, poner 85, 86, cuando empezaba a alborear la renovación y era minoría, un compañero de una ciudad, de provincia, me acuerdo de dónde, no lo quiero decir, una ciudad mediana de provincia argentina, no la más grande, no la capital, que estaba disputando la interna con el aparato ortodoxo, digamos, y que se había reunido en un bar, en un café, en un lugar chico, donde no había tanto, con algunos otros compañeros, y de repente llegan todos los ortodoxos, los dueños del coso, que son más. Y hay algún goruta, y hay un tipo grandote, y hay una cosa. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y vos qué tuviste? ¿Qué pasó? No pasó nada, discutimos, no. Puteamos un poco, no pasó nada. ¿Y vos qué pensaste? Y yo pensé, si me pegan una piña, gano la interna. No, lo que él pensó en ese momento es, si me pegan una piña en presencia de toda la gente, gano la interna. Al renacer el mundo, no era el mundo al revés, era el mundo nuevo, la violencia, eran que en el lugar de Herminio. ¿No? Era interesante, aparte lo dijo, ¿cómo se llama? Desde un pragmatismo veloz, es lo que pensó en ese momento. Entonces, ¿qué pensó? ¿Pongo una piña yo? No pongo nada. Si me ponen una, ¿qué tal? No se la pegaron y creo que tardó 2 años más en ganar la interna.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Las cosas que vengo haciendo esta semana para no caer en el tango uno.
Sí, y venís bien, ¿eh?
Como diciendo, uno de los más fáciles tangos, sí, con
uno,
número.
Ni tres esperanzas,
no,
todavía.
No, por el momento. No por el
nunca
momento.
Se sabe.
Y traje una cosa que es rara, siempre me llamó la atención, esta milonga. Se llama 100 guitarras. Ajá. Hasta ahí, bueno, un nombre previsible, no pasa nada. La guitarra tiene mucho que ver con lo criollo, con lo tanguero, con la milonga, por supuesto. Es una milonga de Arturo Galucci y Raúl Ormaza. Ormaza, un autor uruguayo, que tiene varias milongas de este estilo, o tangos picaditos, con unas letras bastante llamativas. Igual esta es la más llamativa, porque plantea en el desarrollo de la letra, ustedes lo van a escuchar, está bien cantado, así que se entiende muy bien la letra. A un tipo le mandan una carta, ¿no? El tipo dice, el otro día el cartero al pasar me dio una carta, fue muy grande mi sorpresa, le aseguro, compañero, temblé porque nunca espero tener alguna misiva, dice él.
¡Epa!
Bueno, abre la carta y le escribían los muertos.
Artistas, no es tan común recibir misivas de muertos,
que
murieron. Hay que reconocer, claro.
Y les decían que pronto van a ir al centro de Buenos Aires, por la calle Corrientes van a desfilar los muertos, le anuncian a este tipo, cantando con 100 guitarras, por supuesto, van a ver bandoneones, violines, flautas y violas, y ahí aparecen una especie de desfile zombie que describe este amigo que recibe la misiva. Dice que van a ir Paquita Bernardo, Bardi, Arolas, Maglio Pacho, el pibe Ernesto, Bettinotti, Greco, va a estar Gardel, por supuesto. Bueno, una cosa rarísima, que la canta muy alegremente Dante y Martel, este dúo imbatible de la orquesta de Alfredo De Angelis, grabado en el año 47, pasa como si nada, ¿no? Uno está escuchando la radio y pasa como si nada. Si le prestás atención a la letra, es cuanto menos escalofriante.
El otro día el cartero, al pasarme de una carta, fue muy grande la sorpresa, le aseguro, compañero, temblé porque nunca espero tener alguna misiva. Abrí la carta enseguida y asombres, hermano mío, me invitaban a pedido los muchachos de allá arriba. Escuchen, quiero contarte lo que la carta decía, para usted con alegría. Esta carta le mandamos, sabrán que nos encontramos unidos y muy contentos, que pronto iremos al centro en desfile imponente por esa calle corriente a la que tanto queremos. Desfilarán bandoneones, violines, flautas y violas, violines, flautas y violas. La Paquita Bardiarola, Maglio Pacho, el pibe Ernesto, también Bettino Tigreco, con Tulsi, con su arrabal, Magaldi el sentimental. Todos iremos al centro para que quede ese encuentro un recuerdo inmortal. Las violas irán al frente, de malbón bien perfumada, de malbón bien perfumada, por un ángel adornada, en color blanco y celeste, aunque nombrarlo me cueste, es tanto el cariño a él. Hágame caso esta vez, para el tráfico le pido. Viene cantando Gardel.
100 guitarras, una milonga de Galucci y Ormaza, la orquesta Alfredo De Angeli y sus cantores Carlos Dante, Julio Martel, una cita ahí gardeliana al final. Yo no sé si quiero estar en este desfile de las 100 guitarras. Me da un poco de miedo.
Y recibir una misiva desde arriba como esto da cosa. Si nunca te llega una carta, acá el tanguero no tiene quien le escriba, y te mandan una de estas y te arman un desfile de
zombies.
De zombies.
Son zombies. Pablo Marchetti, con el conjunto Falopa, hizo un tango también que se llama Carlito Zombie, que es algo parecido, es un Gardel zombie que se levanta la chacarita y hace algunos desmanes. No me da para hacer una consigna de zombies, pero bueno, sabemos que hay otro tango que hizo Pablo Marchetti con Falopa.
Te va a costar superarte mañana.
Sí, mucho.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Franco Lomas Martín, ¿no? El otro día un compañero medio breca, casi figurativamente era eso, ¿no? Recordaba que Eduardo Duhalde y Rodolfo Ortega Peña pedían la cárcel del pueblo a militancia porque Mujica no se había ido de la plaza. Todo sacado de contexto, ¿no? Hay que ver la época. En definitiva, Ortega Peña y el padre Mujica murieron por la misma bala, ¿no? Abrazos.
Silvia de Ciudadela en nuestro WhatsApp, qué buen aporte el audio de Tato. Por ejemplo, para entender desde dónde se viene creando el sentido común antisindical. Algunos personajes históricos ayudaron un poco. Genio, Martín Rodríguez y Mario, ni que hablar, dice Silvia de Ciudadela. Soledad de Castelar, qué buen programa, los escucho tomando mate, escuché el audio de Tato Bores, qué calidad. También Oscar Martínez, y pensar que ahora es el yerno de Tato, porque es la pareja de su hija Marina. Dice acá un poquito de noticias del corazón,
sí,
¿no?
Sí, en nuestro espacio de la farándula, que es fuerte, sí, siempre fue.
Sí, sí, gracias Soledad. Gustavo del Bolsón, desde Damasco, Siria, escuchándolos. Un abrazo grande. Ayer estuvimos en la Embajada Argentina e inauguraron el Salón de los Derechos Humanos. Abrazos, Gustavo, que es del Bolsón, pero está en Damasco, Siria. Acá le piden a Martín Rodríguez, por favor, que repitas el nombre de la investigadora sobre peronismo que nombraste.
La de ayer, Gila.
Ah, pues sí, yo me quedé.
Sí, digo, me parece, ¿no? Digo yo.
Gila Wilker, Gila Wilker.
Ricardo de Capitán Bermúdez dice, buen jueves, en el 74 yo tenía 16 años y lo recuerdo a Vicente Rubino mirando a cámara y diciendo con pinche, porque era militar, ¿no? Refiriéndose a Perón, claro. Mensaje de Ricardo de Capitán Bermúdez.
Qué programazo que era La Tuerca. Digo, qué rating debían tener esos programas en ese momento, que había 3, 4, 5 canales de aire y ninguna otra opción ni nada, y todo el mundo miraba. Bueno, y los personajes que hacía Vicente Rubino, entre tantos actores, entre tantos cómicos notables, digamos, con enorme capacidad que había. Vamos a volver, Martín, vamos a seguir con estas historias sobre peronismo. Me parece que tiraste un apunte interesante. El artículo que glosó muy bien Martín ayer está en Panamá Revista, ¿no?
En
una publicación web, digamos, en la cual Martín es
curador.
Martín es curador, dice, sí, Martín es sanador.
Curador, que es una forma de no decir nada casi,
¿no? Curador es una forma de no decir nada, que sé yo. Bueno, Martín, muy interesante el artículo de Gila Wilker y otro, Pablo Semán. Sí, habrá varios más. Volvamos un poco al momento del menemismo, es decir, el momento del menemismo que habilita, que suscita, recordemos, ¿no? Es decir, el peronismo se va derrotado, se va dividido, se va herido, se va enfrentado, se va salpicado. Vuelve, Alfonsín señala, hay un pacto sindical militar, lo hubo, no lo hubo, no importa. Se creyó, era exacto, yo creo que no, así dicho. Pero había, qué sé yo, había mucho más sindicalistas que dirigentes radicales presos. Y mucho más, sobre todo en la parte, como decir, la parte de la base de la dirigencia sindical, los delegados o laburantes, mucho más delegados o laburantes peronistas que militantes radicales presos, ¿no? Desaparecidos. Pero, sin duda, al señalar a la cúpula ni siquiera la secreta, porque estaba Gualdini, pero en fin, la cúpula 62, la figura más restallante, Alfonsín tocaba un nervio sensible y planteaba algo. Alfonsín ganó las elecciones y ese mismo día uno recuerda, y al día siguiente amaneció la discusión de quiénes eran los mariscales de derrota, quiénes habían perdido la elección, quiénes no la habían perdido en términos dirigenciales, con la sorpresa y con todo eso, y ahí nació tal vez el germen de la renovación, que de cualquier manera tardó en fecundar y demás, y en la que hubo que hacer un trabajo, sí. Hubo que hacer un trabajo político, de construcción y demás, porque también ahí está en discusión la identidad peronista. Y ahí apareció una discusión, amaneció una discusión que duró años y que fue navegando por muchísimos conductos, que es, bueno, no ha llegado el momento de irse del peronismo. Pregunta que puede abordarse en 100 carriles, porque puede significar irse, lo cual es más, desde el punto de vista práctico ocurrió muchas veces en la historia del peronismo, que era abrirse del aparato político del Partido Justicialista, presentarse a elecciones con otra fuerza. En general lo hacías para volver luego, para ganar y volver. Eso hizo Antonio Cafiero en 85 contra el Minio Iglesias en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí te ibas y no te ibas. Es decir, abandonabas la simbología, se la dejabas a los otros, que la tenían legalmente, pero para ganar esa interna afuera.
El frejupo.
El frejupo, sí. Sí. Claro, ahí está el amigo Carlos Aullero, había gente más. Entonces, un peronismo hecho progresista, un peronismo abierto, que demostraba tener más raigambre que los otros, y eso era volver. Había otros que empezaban a plantear, hay que irse, esta identidad en sí mismo, y andar a saber lo que es esta identidad, está demasiado herida. Al llegar Menem al gobierno, esta discusión se enfatiza y se hace más fuerte. Y ahí surgen algunas figuras o algunas tendencias. Menem, ¿dónde se pone? En el lugar de la modernidad, en el lugar de la transformación, en el lugar del progreso. Los otros se quedaron en el 45, en el pasado. Las transformaciones son ahora. Con las transformaciones estoy yo, con el legado de Perón. Y ahí se discutía, bueno, no hay que irse. Hubo un político neuquino, Oscar Massey, que formó un partido propio. Se fue a todos los locales que tenía. Tenía locales, unidades básicas, las fue desarmando, le fue sacando los símbolos, fue bajando las imágenes de Evita, y que yo para consagrar una nueva identidad. Ya habrá sido 85, 86, por supuesto, cito de memoria. ¿Quién fue ahí a contar eso? Horacio González. Sin duda. O sea, Horacio, esa circunstancia lo interpelaba. Algunos, dentro también del peronismo de izquierda, pensamos hacer algo así, y eso en definitiva fue lo que terminó siendo el Frente Grande. Un tiempo después. O sea, una ruptura ¿con qué? Con el peronismo. Nosotros decíamos sostener los valores del peronismo, pero desde otro lugar, no participar más en la puja interna del PJ o del peronismo. Algunos lo plantearon, y en esa discusión participaron lo que era el germen del kirchnerismo, porque estaban ahí, no estaban tan lejos de eso, pero decidieron claramente, y en ese sentido, Kirchner lo decía y Cristina lo enfatizaba mucho, no hay que irse del peronismo, con una expresión que es muy clásica, que es la pelea se da de adentro. ¿No? De adentro. Vos decías, adentro está Menem, adentro están los monstruos, adentro está toda esta dirigencia sindical espantosa, adentro están los ajustadores, y al rato nomás adentro está Cavallo, digamos, desde adentro. ¿Y quién tuvo razón? Y había que ver según pasan los años, ¿no?
Exacto. Menem hizo un culto, ¿no? Al cuidado del partido también, ¿no? Es decir, había un sostenimiento de lo que era... algo de la herencia de los 80, ¿no? Es decir, el volumen y la fuerza y la solidez que tenían los partidos políticos, el radicalismo y el peronismo. Y Menem era muy respetuoso de esa dinámica, me da la sensación. Pero también era un liderazgo, vos decís, es verdad eso, porque si la disputa por dentro, la disputa interna, la disputa hay que darla adentro. Pero qué liderazgo también tenía Menem, ¿no? Y que poco lugar daba a un juego ideológico más amplio. En ese sentido, Kirchner, que tenía peores formas que Menem, tal vez, en el sentido de que tenía otro temple, era más un setentista, ¿no? En su cultura política, Menem guardaba las formas de una generación un poco anterior al setentismo, aun cuando atravesó los 70 en el medio del ajo, ¿no? Digamos, porque Menem fue gobernador, fue amigo de un montón de sectores y qué sé yo.
Estuvo preso un rato, ¿eh?
Estuvo en Cana, no, todo eso. Sí, sí, sí. Pero yo diría que la cultura política de Menem no era exactamente la cultura de los 70, ¿no? Podía tener raíces en los fines de los 50, en los 60, ¿no? Es decir, con más compatible a la de Alfonsín y a otras figuras, que también atravesaron los 70. Alfonsín estaba también en pleno 70, la disputa con Balbín, pero... Y Kirchner era más un setentista. Pero aún me parece que había algo de lo coalicional en ese primer Kirchner que era más abierto, ¿no? Y que podía tener sectores más de centro, sectores más... De hecho, Scioli, bueno, en fin. Hubo también ahí otra etapa y otro... Y creo que sí que finalmente arrastró una discusión que era en torno al partido. Menem no despotricaba contra el partido. También el partido que agarra Menem en los 90 estaba no estaba tan deslegitimado. Kirchner agarra la crisis de los partidos. Yo no sé cómo se llama eso, porque los politólogos al final, viste que hay politólogos que te dicen que al final los partidos nunca estuvieron en crisis, y qué sé yo. No sé, yo tengo la sensación de que los partidos estaban cascoteados, ni hablar el radicalismo, ni hablar la extinción de las terceras fuerzas. Juan Carlos Torres suele hablar de eso, ¿no? La extinción del partido de Cavallo y del Frepaso. Y Kirchner asume en un PJ que tenía una estructura de poder, no tenía una estructura de sentimiento, por decirlo rápido, y que tenía algunos problemas. Y que entonces Kirchner se desliga de lo partidario o lo tiene más a un costadito, hasta que lo necesita. Hasta la crisis, diría, del campo, ¿no? Que es más o menos cuando él... Diría, cuando con Ibarra naufraga la transversalidad y cuando entonces ya se empieza a jugar otra cosa... Porque la concertación plural tenía un tufo más, sí, de acuerdo institucional, no tenía la cosa más desafiante en un sentido que tenía la transversalidad. Juntarse con sectores y con la CTA, o podía estar hasta Sabater en ese momento, que era. No, es decir, jugaba un juego más, más abierto. Cuando se arma la Concertación Plural, tenía un tinte más institucionalista, pero en todos los momentos se le cuestionaba a Kirchner si era o no peronista.
Claro.
¿No? Y, bueno, y yo diría sobre todo como un cierto giro ideológico, que sí, era lo clave, ¿no? Claro. El giro a la izquierda.
La campaña Chiche-Cristina, sí, era sí, nosotros los peronistas somos nosotros, decían en el sector dualdista, y a Cristina le adjudicaban otras identidades u otros roles. Hay algo ahí. Con Menem, una cuestión. Menem hizo algo, gobernó contra muchísimos principios básicos del peronismo. Básicos, ¿no es cierto? O sea, principios sociales, principios referidos a las empresas del Estado, principios referidos a la principios referidos a, por lo menos para un sector, a los derechos humanos. Pero Menem, recuerdo yo, que lo odiaba con entusiasmo, digamos, que también para quienes militamos ahí era muy chocante la actitud de muchos dirigentes, intermedios, militantes y demás, que hacían por Menem, o sea, adherir o no adherir a Menem era una opción muy fuerte, había un gobierno peronista, bueno, vos adherías, y eso significaba una cantidad de cuestiones, entre otras que podías participar del Estado, incluso haciendo algunas cosas que estaban, no hay por qué decir que todos los que estaban en el Estado hacían lo peor del menemismo y cosas por el estilo. Había varias cuestiones. Pero había algunas, yo la impresión que siempre me quedó es que Menem no era tan exigente ideológicamente como lo fue el kirchnerismo en su momento, como lo fue sobre todo el cristinismo. O sea, no te pedía profesión de fe con el relato. Bastaba que no lincharas. Claro, bastaba claro, que no, que lo renegaras el liderazgo, que no lo cuestionaras y que no rompieras demasiado con la corrupción. Demasiado. Porque hasta eso más o menos era el hábil, ¿no? O sea, es decir, que no le hicieras ruido con la corrupción, cuando le metías denuncias o algo así, ahí lo complicás. Pero si no, no. ¿Ya sabes cuándo tengo ese registro? Es un recuerdo, han pasado mucho tiempo, ha habido reconciliaciones por todas partes, imagínate, estamos hablando. Pero cuando Menem produjo el indulto, yo me acuerdo que hubo una movilización de muchísimas personas, organismos de derechos humanos a la cabeza, en la que participamos algunos que éramos militantes peronistas por aquel entonces. Y nunca olvidaré algunos compañeros y compañeras, no sé, iban por la calle, que estaban, salían de oficinas públicas donde estaban con todo derecho. Yo también estaba y acababa de renunciar, digamos, ¿no? Así, pero había quien estaba, nos aplaudían, pero no bajaban, ¿no? ¿Se entiende? O sea, dicen, sí, qué bien lo que hacen los compañeros, qué sé yo. Pero nosotros nos quedamos acá. Y alguna vez conversé con uno y dijo, Menem no te pide tanto. A mí me importa un pito lo que vos digas de los indultos. Me importa un pito. Porque Menem es tan, a mi ver, lo pensaba en ese momento, no sé, ahora por ahí lo pensaría más rico, aparte el hombre falleció, yo qué sé. Es tan amoral que no le importa. A él no le importa que un tipo que está en remonte y veterinaria diga que está en contra del indulto, en la medida que el tipo se verticalice en la política general. Estoy convencidísimo de eso, y eso habla también del arrastre que tuvo Menem. O sea, hubo gente que le hizo caso en cuestiones que ni siquiera lo pedía.
Sí, es clarísimo. Yo creo que era un liderazgo más flexible en un contexto más rígido, claro, ideológicamente.
Está muy bien.
Y sería al revés lo de Kirchner. Era un liderazgo más rígido en un contexto más flexible, porque había más espacio para pensar alternativas durante la década de Kirchner, ¿no?
Seguramente, y ahí, y otra cuestión, vos lo señalaste a la pasada, Kirchner quiso cambiar el peronismo, Kirchner quiso dos veces, y como vos bien dijiste, el mayor cambio que quiso hacer fue el primero, el de la transversalidad, claro. O sea, porque ahí era incorporar fuerzas políticas que se expresaban mucho en dirigentes, ¿no? O sea, que se corporizaban en dirigentes, pero fuerzas políticas no peronistas, entre comillas progresista, muy claramente lo que venía del Frepaso y estoy al Frente Grande con Aníbal Ibarra a la cabeza. Graciela Ocaña, Sabatella, o sea, ¿no? Es decir, figuras no peronistas que ampliaban para un lado determinado. ¿Cuál era el punto de Aníbal Ibarra? Que Aníbal Ibarra era el único que gobernaba un territorio, tema que a Kirchner le importaba. Le parecía, a Kirchner le parecía que estaban las personas que gobernaban y estábamos el resto que digamos, en fin, dicho con respeto, él lo digo y uno tenía la suerte de ser interlocutor alguna vez, pero Entonces, al caer Aníbal Ibarra por Cromañón, se queda sin una figura para poner. Y la Concertación está pensada como una formidable maquinaria de poder, pero sin entrarle a la identidad radical. No importaba. Al revés, lo que importaba era quiénes gobernaban. ¿Cuántos gobernadores tengo? Tantos. Entonces tengo una coalición impresionante. Se dice cultura de coaliciones, más coalición que esa no había. No sé cuántos gobernadores, tenía un montonazo.
Sí, y incluso algo para pensar en esta época, estos tiempos que son tan... Hay una moda antiprogresista, ¿no? Y ya hace rato, ¿no? Es decir, la palabra progresista es una palabra que está como sucia, que está como... ¿no? Que no, no. Hay que recordar que en el 2002, 2003, tras la crisis de 2001, todos los sectores de la izquierda social progresista salieron un poco más mejor parados que la crisis. Es decir, cuando uno decía... Sabatella nadie lo conocía mucho, era un intendente de Morón, muy mimado por el Grupo Clarín en una época, porque era una alternativa renovadora por contra los varones del conurbano, ¿no?
Y Rousseló en particular.
Claro, exactamente.
El socio de los más.
Claro, exactamente. Claro. Y después, Víctor de Genaro, la CTA, bueno, Aníbal Ibarra, bueno, años después Luis Juez, que también que era más ecléctico ideológicamente, y bueno, eran los que no tenían mucha mácula de lo que había sido la carga fuerte de la implosión del 2001, ¿no? Es decir, no tenían ese, no venían con eso en sí. Para Luis Zamora, un hombre de la izquierda, claro. Carrió salió también bien paradas, y todos los que estaban un poquito parados del centro a la izquierda en el 2001 quedaron mejor para la competencia política.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país de Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Música seleccionada por las y los oyentes. Tomás de San Miguel pidió escuchar Nostalgias por Diango. Y aquí está.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Decirle que no pueda más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia.
Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi joven.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
¿Y esto qué viene a hacer, Miguel Fernández?
Escolazo de Piazzolla, que nos sirve como puerta de entrada para meternos en esta columna ambientada en el mundo de la timba, ¿no? De los juegos de cartas, de las apuestas, ¿no? Y decíamos que bueno, el juego por excelencia que tiene el cine, el juego de cartas por excelencia, es el póker, que tiene, bueno, sus propias características le dan varias ventajas, ¿no? Para ser bastante cinematográfico. Algo que tiene el cine es que siempre que se puede mostrar algo, es preferible a decirlo. Y el póker en sí tiene muchas de esas cosas, ¿no? El mostrar los gestos, mostrar las señas, los silencios, el simple movimiento de levantar las cartas genera mucha tensión, ¿no? Y bueno, se da este juego cinematográfico que se ve en muchas películas, hay muchas películas que nos llevan al mundo de los naipes, y me parece una buena idea meternos con alguna de ellas. Arrancamos por la más reciente, se estrenó en cines norteamericanos el año pasado, por acá recién pasó por el Bafisi, todavía no se estrenó en salas, es El contador de cartas. Es una película con un ex militar que tiene un pasado bastante oscuro, algo vinculado con... Recordarán esas torturas y esas imágenes que se veían de los soldados torturando personas en las cárceles en Guantánamo. Bueno, la persona con este pasado pasó 10 años preso y se familiarizó demasiado con un mazo de cartas, aprendió a contarlas como nadie, y desde que salió se pasa recorriendo los casinos, levantándola un poco, no empala, porque gana bien, pero no lo suficiente como para alertar a las autoridades o a los dueños de los casinos, ¿no? Entonces el tipo va recorriendo el país con eso. Es una película de Paul Schrader. Paul Schrader es un guionista de clásicos como Toro Salvaje, Taxi Driver, un tipo que sabe bastante de personajes oscuros, personajes que tienen que expiar culpas con una carga bastante pesada. Y bueno, es una película que vale bastante la pena. Como le digo, es un tipo que recorre el país, es lo que se llama un rounder. Rounders es el título de otra película de fines de los 90, con un muy jovencito Matt Damon, que una de esas primeras películas con las que empezó a cimentar la carrera que él tiene en la actualidad, haciendo un personaje arquetípico de este género, que es el joven estrella, en este caso es un estudiante de derecho que juega las cartas como nadie y... tiene el sueño de jugar en el mundial de póker, enfrentarse contra los grandes, y al grande que se encuentra en el camino es a Teddy KGB, que es el personaje de John Malkovich, hace de un ruso, es un profesional, un tipo que juega bastante bien, un tipo que, de esos que vos ves en los torneos, cuando ves un torneo de póker en la tele, que siempre hay algún tipo más o menos particular, bueno, en este caso es este Teddy KGB, es un tipo que come de esas galletitas bien conocidas, ¿no? La marca es bastante famosa, las que son negras, dos tapitas y crema en el medio. Y cada vez que juega...
¡Conó! ¡Conó!
Exactamente, cada vez que juega... Esas mismas. Las abre y se come, va chupando la crema mientras va jugando, ¿no? Es un tipo de película que se instaló en algún momento también, años atrás, en los años 60, Steve McQueen, cuando estaba... también en un momento arrancando con lo que iba a ser la gran carrera breve que tuvo el Rey de lo Cool, hizo Cincinnati Kid.
El Cincinnati Kid, esa me acuerdo.
Exactamente, el Cincinnati Kid, que más o menos tenía el mismo perfil, un gran apostador joven que se quiere llevar el mundo puesto y se encuentra con un rival que es, le dicen, The Man, sería el hombre, el grande, un veterano con mucha experiencia y que se tienen que enfrentar, bueno, en un gran juego de cartas, en donde hay muchas de estas excelentes, ¿no? Que tiene que da el póker, ¿no?
Que da el póker, sí, que ahí creo que juegan, no sé si me meto demasiado lío, no voy a spoilear el final que no me lo acuerdo, que me lo acuerdo, pero el final es quien gana, claro. Que siempre tenés un 50% de chance, aunque no digo que está bueno. Pero que creo que juegan póker abierto, que no juegan el póker cerrado de cinco cartas, me parece, no me acuerdo eso.
Juegan al póker de cinco cartas, el que se juega más últimamente, sobre todo, porque es muy popular, sí, es el Texas Hold'em.
Claro.
El que tenés dos cartas en la mano. Y,
sí,
ese. Porque ese tiene algo muy, muy lindo de ver también, que es el tema de las probabilidades.
Claro.
Se abren primero tres cartas.
Sí.
Vos tenés dos en la mano, tenés que hacer juego con las cinco, después se abre otra y después una última, y entre cada mano y mano las probabilidades se alteran muchísimo y cambia totalmente la mano ganadora de una carta para otra. Hay varias películas de póker más, está por ejemplo Maverick con Mel Gibson, sí, también más bien un western, de esa, no de los sucios y desprolijos, sino que más bien de lo que es en los grandes salones con mucha plata, con grandes apuestas. También hay películas que no son necesariamente sobre póker, pero sí tienen grandes escenas. Vos hablabas el otro día de James Bond. James Bond tiene casinos por doquier. Casino Royale, por ejemplo, la primera que hizo el último James Bond, Daniel Craig, tiene varias escenas de póker realmente excelentes. Pero bueno, hablamos bastante de póker. Podemos hablar de algún otro juego, como el Blackjack. Uh-huh. El Blackjack tiene sus películas, una de los últimos años, antes de que Kevin Spacey fuera totalmente cancelado. Tiene 21 Blackjack, que es bastante entretenida, del 2008. Pero si uno piensa en Blackjack, es imposible no pensar en Rain Man, por ejemplo.
Sí.
Rain Man, la película de Tom Cruise con Dustin Hoffman, que hacían de hermanos distanciados. Y el personaje de Dustin Hoffman, una persona que tenía autismo, y algo que se llama el síndrome del sabio. Una persona que tiene una memoria súper prodigiosa, que puede contar los escarbadientes que se caen al piso, pero no puede cruzar la calle.
Uh-huh.
Y ahí Tom Cruise, cuando se da cuenta de esta memoria, lo pone a contar cartas y bueno, vayamos a hacer que salte la banca en Las Vegas, ¿no? Es la idea. Pensaba también en ejemplos nacionales. Vos justo el otro día hablaste a fondo de Tute Cabrero, una película excelente de Juan José Jusí, una película del 68, que está realmente buena, pero no tiene juegos de cartas.
Es una metáfora el Tute Cabrero y todo eso.
Claro, porque son tres personajes que se debaten cuál de los tres se va a tener que ir de la empresa en la que están trabajando.
¿A quién tiran al medio?
Claro, en el Tute Cabrero no hay ganadores. En el Tute Cabrero la idea es, alguien pierde, alguien tiene que perder. Bueno, en el caso de la película, que está buenísima, dura una horita nada más, la tienen en YouTube, la encuentran muy fácil, aprovechen a verla, pierden los tres. Es la idea de la película, está muy bien. Pero pensado, por ejemplo, en el truco. ¿Tenemos película de truco? No, tenemos alguna gran escena de truco, como es, por ejemplo, la de Juan Moreira, la de Leonardo Fabio. Juan Moreira, a punto de morirse, se debate entre la vida y la muerte, y bueno, la muerte se presenta y juega una mano de truco con él, y se escucha esto.
Debajo de un pino verde, junto al cristalino arroyo, dormía una hermosa niña que entre los labios tenía un clavel. Como no hay dos, sigilosa me acerqué como me suelo acercar, y no alcanzó a despertar cuando la flor le robé.
Contra la flor, al resto.
A punto quiero.
Cante.
37.
38 son más.
No sé ustedes, yo con jardinera no juego.
¿Cómo no jugás con...?
Con flor no se juega para mí.
Ah, no se juega, pero sabés que 38 no sabés.
No, sí,
38 sí, pero... es lo máximo que podés tener, como el equivalente del 33 al envío, 7, 6 y 5.
Real envío. No, eso... La película pasa que, bueno, Juan Moreira le gana, pero la muerte no sabe perder y se lleva al hijo.
Sí,
pero pensaba un poquito también en el tema de esto de lo que es jugarse la vida en una mano, ¿no? Y, uh-huh, y algo que pasa mucho con este tipo de películas es el tema de la adicción al juego, uh-huh, que es un tipo de personaje que muestra bastante. Hay dos películas que salieron también por esa época, Juan Moreira es del 73, dos películas que salieron en 1974, una es El Apostador, con James Caan, el actor de El Padrino y tantas películas más. Él hace de un profesor de literatura que tiene una adicción total al juego, es un tipo que hasta parece que disfruta perder, de alguna manera, puede ganarse toda la plata del casino y salvarse de todas las deudas que tiene con gente bastante peligrosa, pero en vez de irse a la casa, la siguiente escena se la está perdiendo toda en un juego de básquet. Su tipo como que no puede parar de jugar. Esa idea que tiene también el tema de la terrible adicción de querer jugarle a todo. Y cerramos con una última, que es California Split. Racha de suerte se llama. Justo Martín el otro día trajo a colación a Elliot Gould. Es uno de los protagonistas de esta película de Robert Altman, una de las tantas películas que Elliot Gould hizo con Robert Altman. Hacía de un apostador que se encontraba con otro, conocía a otro en una partida de póker, pegaban onda inmediatamente entre los dos, y son dos adictos que, medio corazones errantes, deciden, bueno, vivir la vida juntos apostando a todo, ¿no? Los tipos van y juegan al póker, juegan a los burros, van a una pelea de boxeo, apuestan en el boxeo, se ven unas personas peleándose en la tribuna y apuestan a ver cuál de los dos se va a ganar, cuál de los dos va a ganar. Los tipos juegan a todo. Es una película menos, no es tanto un cuento con moraleja, ¿no? Es una película que de alguna forma toma con comedia el tema de la adicción, sin juzgar tanto, pero bueno, como que en verdad tiene esta idea de que cuando hablamos de una adicción al juego, como que no hay mano ganadora que termine sacando, ¿no? Como que, bueno, siempre va a querer jugar una más. Así que bueno, esas son algunas de las películas que podemos hablar, ¿no? Películas de cartas, Mario.
Uy, qué lindo. Qué linda, no, me gustaron, me acordé. No, sé que no estoy engrosando tus recuerdos. Películas de Rula por ahí, ¿no? O sea, bueno, la película de James Bond siempre hay algunos pases o alguna o el clima de esos casinos, pero que son, claro, que no son los casinos a los que va uno, ¿viste? No son como el casino de las ciudades balnearias argentinas o qué sé yo, sino, bueno, algunos lugares raros, con una característica que uno empezó a ver en esas y que ahora existe en la Argentina por cómo se juega y demás, con tanto que cambió, que son mesas vacías, ¿no? Donde juegan dos personas. Si uno, digo, cuando desde la primera vez que uno se fue al casino, que creo que fue cuando tenía 17 y monedas, había que entrar con 18 y uno, no sé, macaneaba, ponía cara, qué sé yo, aparte era más bien aniñado, no daba mucho la talla para macanear, pero a veces te dejaba pasar, qué sé yo. De la primera vez eran lugares que las mesas rebosaban de gente, estaba lleno de gente para, no había, había una ¿cómo decirlo para no ser cancelada? Unas señoras de edad avanzada, digamos, que se ponían delante, ponían los codos, no te dejaban llegar, ¿no es cierto? Y jugaban media ficha cada dos años, qué sé yo, pero que dominaban la escena, había gente que sabía hacerlo muy bien, pero eran lugares súper, súper masivos, en el cual no conseguías color para tener, ¿no? Para poder jugar con ficha más o menos chica, cosas por el estilo, y en esa película uno empezó a ver lugares de casino donde había tres jugadores, cuatro jugadores, un croupier, ¿no? Un pagador y alguien que se sentaba y, bueno, y jugaba, que podía ser James Bond o cualquier otro personaje, pero bueno, pero da para mucho. Los dos tangos de burreros que recuerdo yo son de Loser, digamos, ¿no? O sea, que recuerdo por una cabeza y maldito sea Palermo. No son una incitación a...
NP también es de Loser, es un caballo que no llega... Es un caballo no placé.
No placé, ese no me acordaba. Y también es de luz.
Sí, también.
¿Qué? Está mal.
Y lo único, Leguizamos Solo, por ejemplo. No. Leguizamos Solo está bien.
Ah, Leguizamos Solo está bien.
Eso es triunfal.
Claro, sí, eso está bien. Leguizamos Solo está bueno. Y debía estar, Leguizamos Solo seguro que está en alguna película de Gardel.
Y seguramente. No podría... Grito. Firmar ahora eso, pero puede ser.
No le vamos a poner el problema a Migue de bucear una
para la próxima.
De Steve McQueen a Gardel, pasando por James Bond, casi nada.
Sí, y bueno, podemos cerrar una que me acuerdo también de escena de casino, justo que dijiste, me vino a la memoria, la de Los Bañeros Más Locos del Mundo. Tenía una linda escena en un casino que estaba bastante repleto, Casino de Mar del Plata.
Claro.
Escenas de truco también, en Una Sombra Ya Pronto Serás, una linda escena con trampas incluidas, y mucho de esto que escuchábamos recién en la película de Fabio, el tema de cómo cantar, ¿no? De cómo ponerle algo bien vistoso a la forma en que se canta la flor, que se canta el envido, que se canta el truco y mucho más.
Migue Fernández, un timbero de ley.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, Mario Weinfeld y equipo. En Río Negro la renovación peronista empezó en 1980. Hicimos lo que se llamó la corriente de opinión interna, y fuimos a una interna contra Franco, que había sido el gobernador, perdimos muy feo. Después entró la renovación realmente a conducir, y un grupo estuvimos hasta el 89, que con Menem nos fuimos, recalamos en el Frente Grande.
Claudia, en nuestro WhatsApp, buenas tardes, compas. Estados Unidos son la máxima expresión de la violencia e invasiones de todos los pueblos. Se entrometen con dinero a través de los medios de comunicación, la iglesia evangélica, etcétera, para desestabilizar democracias. Abrazo, Claudia. Ese es el mensaje de Claudia. Mónica de Olivos dice, buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Una peli relacionada con el póker, La suerte en tus manos, creo que dirigida por Daniel Burman, protagonizada por Jorge Drexler y Valeria Bertuccelli. Juan Moreira es mi película preferida de Leonardo Favio. Abrazos, nos dice Mónica desde Olivos.
Todos esperamos que, por el bien de la democracia, el Partido Radical vaya con candidatos propios a las elecciones del 2023 y abandone la alianza con la derecha conservadora. A propósito de esto, ¿qué quedó del tercer movimiento histórico que propiciaba Alfonsín? ¿Será una síntesis de los dos primeros? O sea, el primer movimiento histórico radical, el segundo peronista. ¿Cuál será el tercero? Muchas gracias, José Ingeniero.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La Radio Pública te invita al concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, con la dirección de Braja Balman. Este sábado a las 17 horas en el Auditorio Mayor de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada gratuita. La música nos une.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Empezamos entonces la cuesta de los últimos minutos de este programa de Gente de a Pie. Volveremos a estar mañana, estamos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Mañana es viernes, estaremos, te vamos anticipando, y le cuento al equipo, Martín Rodríguez es persona concernida también, y por cierto también lo es Mariana, por lo menos en lo que hace a Gente a Pie, que el 1 de junio hay fulbo.
Sí.
Juega la selección y entonces Gente a Pie no se emite, porque la radio pública transmite el partido de la selección con Italia, ¿no? Partido que es, bueno, son los dos campeones de América y de Europa. Italia herida, ¿no? Porque no entró en Mundial. ¡Qué macabro! ¿No? Me digo, no.
Seamos fori,
qué macán.
¿Hay un poco de ironía en ese comentario? No.
A mí no me.
Es genuino.
A mí el fútbol, hay una modalidad dominante en el fútbol italiano, es un fútbol muy defensivo, muy táctico, que no me gusta especialmente, digamos. No es el fútbol que uno admira. Uno nunca fue hincha de Italia en términos futbolísticos. En general puede decir un equipo, alguna cosa, nunca especialmente. Pero que Italia no juega un mundial es otra cosa. Uno no fue hincha de la modalidad de fútbol que practican muchos equipos italianos. Ahora han cambiado, ahora tal vez no sea tanto así, pero uno es hincha de Italia como país o todo. Uno no quiere que Italia se quede fuera del mundial, digamos, ¿no? Sí, Italia es un animador. Aparte ha ganado, en realidad, aparte Italia ganó un par de mundiales de chiquito, ganó un par de mundiales sin merecerlo mucho, sin ser un gran equipo, ¿no? Bueno, gran equipo es, porque si no, no llega, pero sin ser de los más vistosos, de los más creativos, y qué sé yo, pero realmente. De cualquier manera, un partido Argentina-Italia, la Copa América, la Copa Europa, si Argentina llega a jugar bien ese día y llega a ganar, le va a dar a ese equipo tan querible que es la selección actual, ¿no? Porque ese es tan querible y tan querido.
La escaloneta.
Querido. La escaloneta, ¿quién lo iba a decir, no? Uh-huh. Pero bueno, qué equipo tan estimable, qué equipo tan querible. Bueno, eso va a ser, en todo caso, eso va a ser el 1 de junio, falta bastante todavía. Va a ser el miércoles, te lo venimos anunciando. También para decirte que mañana sí que vamos a estar recontra estar, programa donde va a haber abundantes columnas, va a haber harta música que siempre hay, va a haber actualidad, en fin, vas a tener de todo como para entretenerte, como hoy musicalizáis vosotros y vosotras sois los que proponéis el último tema de hoy con el que nos vamos.
En este caso, el tema que pidió Miguel de Caseros, Tamara Castro, haciendo ¿Por qué será?
Me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene dueño, y sufro en contra de mi propio sentimiento, sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo quiero. Solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón. Soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? La 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 la. ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será?
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Nacional. La radio pública.